Bien, pues en la sesión de hoy vamos a abordar, ya que habíamos dejado explicada la pasada semana la Hispania de Augusto y los cambios que se operan en la Hispania de Augusto, pues bueno, vamos a abordar la Hispania de los primeros siglos del Principado, al menos lo que nos dé tiempo a abordar de ella, porque bueno, claramente hay como dos grandes momentos, ¿no? El periodo Julio Claudio, casi se podría decir que incluso tres grandes momentos, ¿no? El periodo Julio Claudio, el periodo Flavio y luego el periodo Antonino, ¿no? Caracterizados por tres situaciones políticas, tanto en Roma como en las provincias diferentes, y que en la península ibérica, además, en los últimos años han conocido importantes transformaciones desde el punto de vista del grado de conocimiento que tenemos sobre esos periodos, ¿no? Tradicionalmente, el mundo Julio Claudio ha sido habitualmente interpretado como un periodo caracterizado sobre todo por la gestión de la política augustea, al menos a nivel de Roma. Los Julio Claudios son sobre todo los que garantizan la codificación de la mayor parte de las reformas políticas con las que Augusto había transformado el Principado, y eso genera algunos desajustes, pues debates entre el Senado y el Emperador, entre el Emperador y sus consejeros personales, el Consilium Principis. Bueno, si habéis visto la película de Quo Vadis, bueno, pues muestra muy bien esa trama de los problemas de un prínceps que tiene que hacer frente a los grandes sectores del poder, las provincias, se ve eso quizá en menor medida, el Senado y sobre todo ese consejo. Bueno, pues de consejeros o esa reunión de consejeros del Prínceps, el periodo Flavio, que para la península ibérica es extraordinariamente importante. Sabemos por una noticia de Plinio que Vespasiano extiende el derecho latino a toda Hispania. Es una noticia extraordinaria porque Plinio no suele normalmente actualizar sus fuentes y, sin embargo, en este caso sí que quiso. Sí que quiso hacerlo y no sabemos por qué. Las fuentes de Plinio, como sabéis, son fundamentalmente fuentes de época de Augusto, pero al comienzo del libro tercero, pues bueno, incluye una noticia relativa a esa extensión del derecho latino a toda Hispania, que es un acontecimiento absolutamente sin precedentes en los procesos de latinización y de municipalización que conocíamos y que acaba por sancionar esa progresiva entrada de la vida cívica hispana en los acontecimientos de la política internacional que habíamos visto prácticamente desde el episodio sertoriano. La época Flavia es, por tanto, un periodo clave para entender la Hispania romana y para muchos es la bueno, pues maduración definitiva de toda esa preparación de esas ciudades que se habían ido convirtiendo en base de apoyo de del poder central, en base de la llamada autonomía municipal, pues bueno, a través del tiempo y que, bueno, pues ahora quedaba totalmente sancionada esa preparación, como decíamos antes, de la política ciudadana. Y luego la época antonina, bueno, con la y Severiana, ¿no? Con ese periodo de esplendor primero de Trajano y de Adriano, pero luego a partir de Marco Aurelio, bueno, pues un progresivo declive, ¿no? Pues bueno, que nos sume en ese periodo, como dice Casio Dion, en el que la historia de Roma pasa de una historia de oro a una historia y de. Bueno, no recuerdo qué. Me parece que es marfil y oro a una historia, dice él, de óxido y de bronce, ¿no? Bueno, que no deja de ser una afirmación bastante poética, pero que, bueno, en realidad expresa muy bien el cambio político. Y decía que de las tres ha habido bastantes novedades desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista documental en los últimos años. Por ejemplo, en la península ibérica, la época Julio-Claudia la hemos conocido mucho mejor en los últimos años como consecuencia de la generalización, bueno, de la generalización, de la aparición de una serie de hallazgos epigráficos que nos han hablado de hasta qué punto en este momento Julio Claudio conecta adecuadamente la administración central con la península ibérica. Fundamentalmente, dos documentos, la tabula Siarensis y el Senado Consulto de Neo Pisón Padre, que son dos bronces procedentes de la provincia de Sevilla, en los que, bueno, pues se evidencia cómo Roma envía una serie de disposiciones que tienen que ver en ambos casos, en el año 19 después de Cristo, con la muerte de Germánico, a las capitales provinciales para que o bien rindan memoria funeraria del César Germánico, cuya muerte prematura debió provocar, bueno, pues un gran dolor, ¿no? Un gran gemido, ¿no? Dice incluso Tácito, y estimular, pues bueno, la erección de homenajes estatuarios a Germánico, pues bueno, más allá incluso de las capitales provinciales, y el segundo, la tabula Siarensis, en el que se habla de lo que se debe hacer con los miembros de la familia de los Calpurni Pisones, ¿no? Que, bueno, pues conocíamos de la élite senatorial de época augustea y que quizá fueron los que tuvieron más protagonismo en la conspiración que asesinó a Germánico. Bueno, el hallazgo de esos dos bronces, bueno, pues ha sido determinante para, bueno, pues conocer cómo funciona la relación entre Roma y las comunidades locales en el periodo Julio Claudio. De hecho, eso ha vuelto a poner de manifiesto, os dejo aquí un enlace a la Wikipedia de la tabula Siarensis, y ahora busco otro también a la Wikipedia de la del Senado Consulto de Neo Pisón, ¿no? Bueno, ha puesto de manifiesto algo que en cierta medida comentábamos en su día cuando hablábamos del periodo 133-80 antes de Cristo, en el que decíamos que precisamente cuando callaban las fuentes literarias, porque en este momento, bueno, hay algunas noticias de las campañas en Britania, Germania, pero sobre Hispania, bueno, pues como es un periodo ya de paz, no hay demasiadas noticias, han sido precisamente las fuentes epigráficas las que se han multiplicado, y de hecho la época Julio Claudia está ahora mismo en completo proceso de rehabilitación cultural. Parece que todo en Hispania se había hecho con Augusto o con los Flavios, y ahora empezamos a saber que Tiberio, Nerón, Claudio acometieron grandes programas de monumentalización, y por ejemplo desde el punto de vista de la numismática también, bueno, pues muchas de las acuñaciones que conocemos para este periodo son de época tiberiana, y nuestra percepción del estatuto municipal de algunas ciudades augusteas, de las que hablábamos la semana pasada, por ejemplo aquí en el Valle del Ebro, bien cerca, pues Cascantum o Gracuris, pues son fundamentalmente documentadas por monedas tiberianas, ¿no? En segundo lugar, la época Flavia, por el gran boom edilicio que se vive en la península, por el hallazgo de las leyes municipales Flavias, sobre todo en el año 86, la Lex Irmitana, ¿no? Y el avance también de los estudios en derecho romano y la publicación de algunos trabajos que han comentado la incidencia de la municipalización Flavia en la península, que permitió que todas las comunidades que no eran privilegiadas ya se convirtieran en municipios, es decir, todas las que no eran ni colonias ni municipios de época de César o de Augusto o colonias republicanas anteriores pasan a convertirse en municipios de derecho latino en virtud del Ius Lati, ya lo explicaremos. Bueno, pues eso ha generado también una gran rehabilitación, os dejo también algo de bibliografía que podéis descargar sobre el periodo Flavio, que en los últimos años, bueno, pues ha experimentado un apogeo bastante notable desde el punto de vista documental. Y lo mismo para el periodo antonino, la época antonina, a partir de la celebración, yo creo que fue en el año 2000 o 2002, de un coloquio en Valladolid titulado La Hispania de los Antoninos, precisamente, bueno, pues se ha empezado a investigar como un periodo de transformación, y en el que quizá, bueno, pues esa explosión que había tenido Hispania en época augustea, en época Julio Claudia y en época Flavia, pues bueno, realmente no se hizo sostenible, sobre todo a nivel de la política urbana. Aquí hay bastantes trabajos que demuestran que a partir de Marco Aurelio, muchas de las producciones, bueno, os dejo el enlace al coloquio de la Hispania de los Antoninos, aunque si lo ponéis en Google, os aparece muchas de las producciones que podemos decir que habían sido producciones estrella en la península ibérica hacia el exterior, por ejemplo, el aceite, ¿no?, las salazones, bueno, pues empiezan a perder protagonismo en su proyección exterior a partir del aceite bético que llega a Roma y que se documenta en el Testaccio, empieza a perder protagonismo precisamente, el profesor Genaro Chic lo ha sostenido, a partir de época severiana, que es un periodo también, bueno, pues en el que se ve una crisis de esas ciudades en debilidad o en dificultad, esos oppidi alla Ventia, de los que a veces hemos hablado también en publicaciones nuestras, que ponen de relieve, pues bueno, que efectivamente la ciudad hispano-romana estaba preparada desde hacía décadas para intervenir en la vida política, pero bueno, a lo mejor darle una excesiva autonomía, pues bueno, no era algo para lo que esas ciudades estuvieran realmente preparadas. De hecho, el profesor Dors, en la Epigrafía Jurídica de la España Romana de 1953, ya decía que probablemente la bonanza, en cierta medida, que evidenciaba las ciudades hispanas durante los primeros siglos del Principado era realmente una apariencia de bonanza, pero que en realidad hacía que las reservas fiscales de muchas ciudades estuvieran totalmente agotadas, y que cuando, bueno, pues uno de los elementos clave en la gestión de la política municipal, que eran las élites locales, quisieran definitivamente quitarse de en medio y retraerse de esos servicios financieros, ¿no?, que prestan a las ciudades, pues definitivamente las ciudades se convertirían en centros absolutamente insostenibles y muchas de ellas, bueno, pues sufrieran o cayeran, ¿no?, en esa crisis llamada, ya el término, pues bueno, ha tenido bastante éxito, ¿no?, la crisis de finales del Alto Imperio, sobre todo la crisis cívica, la crisis urbana de finales del Alto Imperio, ¿no? Tres periodos, por tanto, Julio Claudio, Flavio y Antonino, muy marcados por los nuevos hallazgos y también por la preocupación respecto de determinados acontecimientos de la política romana y de en qué medida, bueno, pues influyeron estos en la península ibérica. De hecho, repasando acontecimientos que muy probablemente estudiaríais en la asignatura de Historia Antigua 2, de Historia Antigua 2, el mundo clásico, bueno, pues hemos de tener en cuenta cómo tanto en el periodo Julio-Claudio como en el periodo Flavio, Roma, o sea, la península ibérica, perdón, da muestras muy claras de estar conectada por distintas evidencias, bueno, pues con los acontecimientos que surgen en la política provincial, ¿no? Por ejemplo, el caso de la muerte de Germánico. Germánico es hijo de la hija de Octavia, la hermana de Augusto. Bueno, pues el hecho de que Hispania esté en la órbita, como documenta la Siarensis, ¿no?, en la órbita de las comunidades en las que interesa que la imagen de Germánico esté presente, bueno, pues pone de manifiesto que para el poder central, para la Cancillería Imperial, el territorio peninsular, las Hispanias contaban. Pero es que además, en la guerra civil que va a seguir al final del periodo Julio-Claudio, con la muerte de Nerón, bueno, pues Hispania va a tener un protagonismo especial. La guerra civil del llamado año de los cuatro emperadores, entre el 68 y el 69, va a tener a Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, bueno, pues a dos de ellos, Otón y Galba, conectados con la península ibérica. Otón era procurador, gobernador de Lusitania, y Galba de la Tarraconense, y eso pone de relieve, para algunos esto incluso explica también el hecho de que Vespasiano quiera hacer una medida tan extraordinaria con la península ibérica, bueno, pues porque quizá dos de sus rivales en la guerra civil, bueno, pues le han salido de aquí, entonces tiene que llevar a cabo algún tipo de medida que le congracie, por así decirlo, con el ámbito hispano, aunque, bueno, no está muy claro, muy probablemente detrás de esa medida de Vespasiano hay decisiones, bueno, pues que en cierta medida tienen que ver con la política general Flavia, muy volcada, por así decirlo, hacia Occidente, pero también que tienen que ver con la política Flavia de intervencionismo económico. Al final, promover a municipio muchas comunidades hispanas, aunque algunas ya lo fueran, generaba sobre todo más ciudadanos romanos, más posibilidades de tributación y se convertía en una herramienta desde la que sacar de la pobreza o de la que, bueno, pues aliviar la bancarrota neroniana, aunque, bueno, también sobre esto hay bastante discusión sobre si realmente Nerón dejó o no el Estado en bancarrota y sobre si la donación del derecho latino y consiguiente municipalización de Hispania tenía realmente que ver o no con la bancarrota neroniana. Bien, de las tres, por tanto, hay novedades, tanto documentales como arqueológicas y como historiográficas. Bueno, vamos a tratar de sistematizar qué sabemos de cada una de ellas, ¿no? Quizá la central de todas, porque es la que explica también la crisis posterior, sea la Flavia, pero bueno, en la Julio Claudia, como digo, ha habido novedades y vamos a tratar un poco de enumerar acontecimientos clave que suceden en Hispania en este periodo, ¿no? Fijaros que estamos moviéndonos en un ámbito, el ámbito alto imperial, en el que en realidad prácticamente sigue siendo válido lo que dijimos en su momento respecto de Augusto, ¿no? Decíamos, bueno, es un periodo clave, pero que en los últimos años se ha hecho aún más clave porque, bueno, pues han celebrado una serie de efemérides que han contribuido, por así decirlo, a un mejor conocimiento de esos periodos. Bueno, en realidad aquí no ha tenido tanto que ver con las efemérides, aunque, bueno, se ha celebrado el bimilenario de Vespasiano, por ejemplo, sino que, bueno, más bien ha tenido que ver con el hallazgo, pues bueno, de una serie de documentos, de una serie de testimonios, como comentábamos hace un momento, de carácter epigráfico, pues bueno, que han dado fuerza, pues bueno, a unos periodos que normalmente conocíamos escasamente, ¿no?, en la documentación disponible hasta la fecha, ¿no? Bien, entrando en la época Julio-Claudia, ya hemos dicho que desde el punto de vista de la política central, de la política de Roma, es un periodo caracterizado por la administración del legado político de Augusto por cada uno de los monarcas, por una escasa actividad provincial más allá de los territorios germano y britano, donde se desarrollan las campañas, pues, de Nerón, por ejemplo, en Britania, y marcado por, bueno, pues la necesidad que el emperador tiene de equilibrar adecuadamente, bueno, pues los equilibrios políticos de las tres grandes instancias de poder: el Princeps, el Senado y también las camarillas de asesoramiento del Princeps, el Consilium Principis. De hecho, bueno, pues el periodo Julio-Claudio y también los inicios, los finales, mejor dicho, del periodo Flavio están caracterizados por conspiraciones, por el prefecto del pretorio, de determinados, en la época neroniana también, de determinados consejeros de rango senatorial del emperador, y eso genera un cuadro de inestabilidad que es bastante evidente desde el punto de vista político, ¿no? Pensar que solo Tiberio había sido designado por Augusto y que los otros, bueno, acceden un poco al trono vía de intrigas y vía de pronunciamientos, ¿no? También, de hecho, uno de los atractivos de la época Flavia es que después de la refundación de Roma, ese novus status augusteo, la primera dinastía que sube al poder y que no lo hace por línea estrictamente sucesoria es la dinastía Flavia. Entonces los Flavios son también una dinastía que hace un gran esfuerzo en materia de legitimación política y de intento propagandístico por legitimarse, incluso por restaurar la estabilidad augustea. El hecho de que los Flavios publiquen esa llamada Lex de Imperio Vespasiani, que es una especie de unicum que ningún otro emperador publica y que sea como una especie de declaración de intenciones de ese nuevo tiempo, pues bueno, pone de relieve que probablemente los Flavios tienen ese deseo, pues bueno, determinante de fundar un modelo político que se asiente sobre lo mejor de la gestión augustea y de la gestión Julio-Clau. Lo característico es que en este contexto, aunque algunos elementos, la conspiración contra Germánico y la implicación en ella de los pisones, bueno, pues tengan que ver con la península ibérica, lo característico es que para el periodo Julio-Claudio tenemos muy pocas noticias en las fuentes literarias, pero, como decíamos que también había pasado para el periodo 133, o sea, Numancia-Sertorio, las fuentes epigráficas se han multiplicado. Pero aún así hay algunas noticias en las fuentes literarias que ahora repasaré y hay también algunas noticias en las fuentes epigráficas que, como ha quedado claro a partir del ejemplo de la Tabula Siarensis o del Senado Consulto de Neopisón, pues tienen una entidad que casi ha dado más información que la que podría haber dado textos literarios y que además ha metido a la península ibérica en la percepción de un acontecimiento que, como nos dice Tácito, pues generó un vastum silentium, creo que es la expresión que usa en los anales, bueno, por lo inesperado de la muerte de Germánico asesinado en Oriente. Bien, los monarcas Julio-Claudios, prácticamente para cada uno de ellos tenemos, como decía hace un momento, documentos o datos literarios, o numismáticos o epigráficos, que nos permiten saber cómo transcurre ese principado, ese reino en la península ibérica, ¿no? La época de Tiberio, entre el 14 y el 37 después de Cristo, deja entrever en las fuentes la presencia de dos procesos judiciales que vuelven a poner de manifiesto cuán grandes eran las posibilidades de riqueza de los gobernadores con mando en la península ibérica, ¿no? Tácito nos habla de los procesos desarrollados contra el procónsul de la Bética, Vibio Sereno, y también del asesinato de Lucio Calpurnio Pisón, gobernador de la Tarraconense, a manos de un campesino en el Ager de Tiermes, ¿no? En las cercanías de la ciudad de Tiermes. Bueno, ¿esto qué vuelve a poner de manifiesto? Bueno, pues que en principio la península ibérica sigue siendo un espacio para la acción, de enriquecimiento de los gobernadores provinciales, y segundo, pues bueno, que también había todavía bastantes abusos de autoridad que en un momento determinado llevaron a determinados personajes a tomarse la justicia, por así decirlo, por su mano y asesinar a este precisamente Calpurnio Pisón, ¿no? Que comentábamos anteriormente, que bueno, formaba parte de esa familia que tuvo que ver con la conspiración contra Germánico. Al margen de esos datos literarios, para la época de Tiberio, bueno, pues realmente es un periodo muy transformado por nuestra información epigráfica, ¿no? Que ha puesto la conspiración contra Germánico, en realidad el sobrino de Tiberio, como decíamos anteriormente, en el mapa, o ha puesto la península ibérica en el mapa de los acontecimientos vinculados a los comienzos de la dinastía Julio-Claudia, ¿no? Germánico, tras las campañas en el Rin, Él es el hijo de Calígula, de hecho, el padre, perdón, de Calígula. De hecho, Calígula lleva su nombre porque, bueno, parece que acompañaba a Germánico en las campañas militares y, bueno, pues solía llevar unas caligae, unas babuchas o unas sandalias de militar y de ahí, pues, de Caliga en diminutivo, Calígula. Bueno, pues este personaje germánico, después de sus campañas en el Rin, pues bueno, fue trasladado a Siria, a Oriente, donde entrará en conflicto con Neocalpurnio Pisón, que más tarde será acusado de envenenarle. El hallazgo, bueno, años 80, no recuerdo la fecha exacta, de la Tabula Siarensis en la Cañada, en la provincia de Sevilla, y en los años 90, tampoco recuerdo la fecha exacta, pero ya en la década de los 90, del Senado Consulto de Neo Pisón Padre, el primero, la Tabula Siarensis, con la indicación de las disposiciones que el Senado recomienda, que en las urbes celebérrimas, en el lugar más distinguido de esas urbes, por tanto en el foro, se rinda a la memoria de Germánico, poniendo como ejemplo lo que se ha hecho con Germánico, tanto en Roma como en el lugar donde ha sido asesinado, pues una cuadriga en el Circo Máximo, un arco también en Siria, bueno, y que parece que generó una aluvión de retratos a Germánico, no solo en ciudades privilegiadas, sino, bueno, pues en ciudades también de corte estipendiario. Nosotros precisamente, pues, en los Bañales pudimos localizar un retrato, además de los pedestales ecuestres de Tiberio, un retrato presumiblemente dedicado a Germánico, que pone de manifiesto, pues bueno, que esas disposiciones que la Siarensis recomendaba para las capitales provinciales, bueno, por este fenómeno tan constante en la historia romana, que es el fenómeno de la emulación, pues acabó también por extenderse a otras ciudades que quisieron, bueno, pues congraciarse a las disposiciones. Perdón, con las disposiciones tiberianas y que, bueno, pues por tanto pone de manifiesto también esa, el profesor Julián González ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Esa capacidad de comunicación de la Cancillería Imperial que, bueno, pues tenía, un cierto poder de llegar a comunidades muy alejadas de la península. Luego, precisamente en época Flavia, vemos lo contrario, ¿no? Cuando las comunidades locales, la carta de Tito a de los saborenses, bueno, conocemos en realidad la respuesta de Vespasiano a los saborenses y de Tito a los munigenses, pero esa respuesta es respuesta a una consulta previa de ellos. Bueno, pues todo esto ya evidencia que la circulación, el flujo de información Roma-provincias, Roma-ciudades, funcionaba ya de manera bastante articulada, ¿no? También en relación con la Tabula Siarensis y el Senado Consulto de Neo Pisón Padre, está otro documento, la Tabula Ilicitana, procedente de la colonia Iliqui, una de las colonias de fundación Augustea, en la que, bueno, pues había también una rogatio de Tiberio con las disposiciones sobre las exequias que debían desarrollarse en honor de Germánico en el año 19, ¿no? Precisamente una de las peculiaridades del Senado Consulto de Neo Pisón Padre es que establece que no solo sean las urbes celebérrimas donde, se desarrolle ese homenaje a Germánico, sino sobre todo que se restaure su memoria y se proscriba la de sus asesinos, los Calpurnios Pisones, sobre todo en los enclaves militares, lo que quiere decir que también la conexión militar seguía funcionando de manera bastante activa en este periodo tiberiano y probablemente, como creo que dijimos cuando hablábamos de la época de Augusto, verosímilmente en la élite de estas ciudades los personajes de buena conexión con el ámbito militar debieron ser fundamentales. También en los Bañales el ciclo estatuario dedicado a Tiberio por Quinto Sempronio Vítulo, que es un oficial de caballería que probablemente formó parte de la guardia personal, en tanto que fue comandante de la corte de los germanos de Tiberio, bueno, pues pone de manifiesto cómo hay esa conexión también militar con la élite o esa conexión sicastrense, digamos, de la élite local, ¿no? Parece que Tiberio respetó también, y esto se ve también en los procesos de monumentalización de muchas ciudades y en esa adecuada conexión, ¿no? Pues bueno, de las ciudades con la administración central, bueno, la epigrafía de los Bañales, como comentaba antes, lo ha puesto de manifiesto, pues bueno, parece que Tiberio fue un gran patrocinador o dinamizador de la política local o de la autonomía local, de la vida municipal, ¿no? Por ejemplo, bueno, parece que pudo promover Clunia al estatuto municipal, mantuvo, incrementó, porque como decía, muchas de las acuñaciones son de este periodo, la acuñación las acuñaciones provinciales hispanas, las monedas llamadas hispanolatinas, utilizando tipos de carácter augusteo y otros tipos locales, bueno, pues el toro, por ejemplo, que aparece muchísimo en las acuñaciones coloniales y otros tipos locales, bueno, que forman parte de la tradición de cada ciudad, ¿no? Por ejemplo, de época tiberiana, ya que lo citábamos en la última clase sobre Augusto, es ese, bueno, si es un dupondio, bueno, una moneda de bronce de Tárraco, en la que aparece el prodigio del altar, de la palmera que nació en el centro del fóculus del altar dedicado a Augusto y del que nos habla Quintiliano, ¿no? También en época de Tiberio, por último, una noticia de Tácito, ya que hemos hablado antes del culto imperial, permite suponer que se construyó en Tarragona el primer templo dedicado al culto a Augusto divinizado, el primer Augusteium dedicado al Divus Augustus, y dice Tácito, ad omnes provincias exemplum, es decir, que ese templo erigido en Tárraco a la muerte del emperador hizo que el culto imperial se fuera difundiendo por todas las provincias. Pensad que Tárraco, lo veíamos en su día, había sido una ciudad en la que el emperador había vivido, a la que volverá, de hecho, el emperador Augusto Adriano, y que, bueno, pues por tanto era una ciudad también muy bien conectada con el poder central, ¿no? Pasaríamos al periodo de Calígula, años 37-41 después de Cristo, ¿no? Bueno, tenemos dos noticias, una documental y otra de naturaleza epigráfica que conviene señalar, ¿no? Augusto había sido el primer gran desmilitarizador de las provincias hispanas al dejar solo esas tres legiones, cuarta, sexta y décima. Bueno, pues con Calígula comienza la desmilitarización que terminará finalmente con el hecho de que quede solo bueno, pues la legio séptima divina en la península ibérica. Y eso comienza con Calígula, que manda la cuarta macedónica desde Herrera de Pisuerga, donde tenía su campamento, el enclave de Petabonium, hasta el limes germano, ¿no? También tenemos un documento de época de procedencia lusitana, ahora no recuerdo la equivalencia de la ciudad, el Ius Jurandum Aritiense, Aritium Vetus es una ciudad, bueno, efectivamente aquí lo tenéis también en Wikipedia, el bronce de Aritium Vetus, bueno, la mayor parte de las enabrantes en la zona meridional de Portugal, ¿no? Bueno, centro meridional de Portugal. La ventaja que tiene la Wikipedia en temas de epigrafía jurídica y en general epigrafía hispano-romana es que uno de los editores que hay por ahí, o una de las editoras de Wikipedia, que es la profesora Alicia Canto, ya jubilada de la Universidad Autónoma, pues bueno, dedica bastante tiempo al rigor y a la pulcritud de los documentos, de las fichas que os voy dejando por ahí, de algunos de los documentos epigráficos que explico. Bueno, pues en Aritium Vetus hay un Ius Jurandum, un documento en bronce, en el que, bueno, pues los habitantes de Aritium Vetus, de esta ciudad del Conventus Pacensis Lusitano, pues bueno, celebran, saludan a Calígula en su advenimiento al trono, ¿no? Y bueno, pues esto que no deja de ser un unicum, bueno, probablemente pone de manifiesto eso que comentábamos antes de la gran conexión que había entre la península, sus ciudades y los acontecimientos de la política romana. Claudio, años 41-54 después de Cristo, parece que es el primero en empezar a extender el derecho latino en las comunidades occidentales. De hecho, bueno, pues la Tabula Lugdunensis, que es un documento de la Narbonense, habla o pone en boca de Claudio toda una defensa de una Roma que ya no puede ser solo una Roma de itálicos, sino que tiene que ser una Roma también de poblaciones extranjeras y que tiene que abrirse a todos los habitantes de los territorios provinciales. Y esto se tradujo en la península ibérica en la promoción al estatuto municipal, bueno, pues de algunas comunidades que reciben el estatuto de municipio en época de Claudio. Iulia Traducta, por ejemplo, y sobre todo Baelo Claudia, en la actual Bolonia, en la playa de Bolonia, en Cádiz, que bueno, es uno de los municipios Julio Claudios más monumentales, ¿no? Con un templo del culto imperial en batería, tres templos, ¿no? En el foro, y con un gran despegue también en todo lo que tiene que ver con la producción de salazones, que muy probablemente fue la industria que caracterizó el éxito económico de este modelo municipal, bueno, de Belo Claudia, que luego en el siglo III y IV sufrirá muchísimo, incluso los efectos en época severiana de un terremoto. Hay quien ha querido ver en la multiplicación epigráfica de alusiones a los Tiberi y Claudi, en la onomástica hispana, bueno, pues una consecuencia, como también a los Flavi, luego en época Flavia, de cierta bueno, pues de ciertas concesiones de ciudadanía hechas por el propio Claudio a determinados colectivos hispanos que adoptarían su nombre, ¿no? Aunque es verdad que frente a lo que ha pasado para la época de Tiberio, y no digamos nada, ahora lo diré, para la época Flavia, bueno, pues todavía no hay un buen conocimiento de los porque también a veces la datación en arqueología es muy difícil que hile tan fino como para saber a través solo de la cerámica, sobre todo sigilata, ¿no? Esto es de Tiberio, esto es de Claudio, son décadas, ¿no? Como veis, muy pocos años los que se llevan unos emperadores u otros. Bueno, sí que da una cierta impresión de que la época de Claudio es la época de gran despegue de la fachada atlántica, por ejemplo, a nivel urbanístico. Por ejemplo, en época de Tiberio, Claudio se monumentaliza Pax Iulia, que era una colonia de Augusto. El profesor Martín Bono suele decir que Augusto es el que inicia los proyectos edilicios y el que paga las facturas es Tiberio Claudio, y lo mismo en época Flavia, ¿no? Que Vespasiano inicia muchos proyectos edilicios y Tito también, y los acaba pagando ya no Domiciano, sino incluso Trajano, ¿no? Bueno, sea como fuere, pues Pax Iulia se monumentaliza en este momento. Todo lo que últimamente estamos sabiendo, que es realmente impactante, hay algunos audiovisuales muy buenos en Vimeo sobre esto, ¿no? De la monumentalización de Olisipo, que se convierte en un puerto con una fachada monumental hacia el Atlántico. La actual Lisboa parece que es de época de Claudio. Y también en Aeminium, la actual Coimbra, bueno, pues la transformación de un foro fundado en época de Augusto, pues en época de Tiberio Claudio, para generar una estructura de criptopórtico que aún se puede visitar, que hiciera la ciudad visible casi desde el brazo de mar que se metía en el río Mondego, y también a los que venían en la vía Olisipo-Brácara, entre Lisboa y Braga, pone de relieve que a lo mejor por la industria de salazones, por la ruta del estrecho, por las razones que fuera, hubo una cierta inversión de la política provincial e imperial en esas obras de infraestructura de ciudades, bueno, pues que en realidad son de tamaño medio. Hombre, Pax Iulia no, porque es una colonia y es una capital conventual, pero ni Olisipo ni Aeminium son capitales conventuales, ¿no? Las dos pertenecen al Scalabitanus, y Aeminium en este periodo probablemente era una ciudad stipendiaria que luego se convierte en municipio de época Flavia, y Olisipo es un municipio de época de la Felicitas Iulia Olisipo, de época de Augusto, que ya comentamos hace algunas semanas cuando hablábamos también de las campañas de César, ¿no? Y por último llegaríamos al reinado de Nerón, años 54-68 después de Cristo. Las fuentes hablan de algunas revueltas de poblaciones tanto en Baleares como en Asturias, y la epigrafía permite documentar que en la época de Nerón esa desmilitarización que había sido iniciada por Calígula culmina con el traslado de la décima gémina hasta el Danubio en el año 63 después de Cristo, ¿no? Nerón, en cualquier caso, es un emperador que en las fuentes, aunque bueno, aquí entramos ya también, es el primero sobre el que hay que hacer esa reflexión, sobre toda esa tradición de los buenos y los malos emperadores. Ahora abrimos un periodo en el que, bueno, pues parece que Trajano y Adriano, junto con Augusto, son los buenos, y sin embargo, Nerón, junto con Domiciano, pues son los malos, sencillamente porque sufren esa damnatio memoriae que hemos comentado como una manera de proscribir la imagen del emperador, pero incluso hay quien considera que eso hay que transformarlo y que probablemente Nerón no fue tan terrible como la historiografía senatorial trató de mostrar. Pero sí que es verdad que parece en las fuentes un monarca muy preocupado de los asuntos domésticos, muy alejado del ejército y de las provincias, y que por tanto tambaleado también por la política de conspiración, de ese desequilibrio que comentábamos anteriormente entre el Senado, el Consilium Principis, que es muy cercano a Nerón, precisamente la película Quo Vadis ilustra eso, ¿no? Nerón, ¿a quien hace caso? A Séneca, a Petronio, precisamente Séneca es un hispano, ¿no? Que también es un dato importante para la época neroniana, es un cordubense, a Lucano, que también lo era, y al prefecto del pretorio, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, lo que le aconsejan muchas veces contradice las voluntades tanto del ejército como del senado, y eso genera, bueno, pues la sublevación primero del legado de la Lugdunense, cayó Julio Vindex proponiendo a Galba, posteriormente de Otón, posteriormente de Vitelio y finalmente de Vespasiano, que pertenecen a distintos estamentos de la administración militar y de la administración provincial, destacados en provincias muy periféricas, el propio Galba en la Citerior, el propio Otón en la Lusitania, y que en cierta medida son como un recordatorio para la política romana, que Nerón obviamente ya no podrá tomar nota de él porque muere, un recordatorio en la política romana de la necesidad de provincializar y de fijarse en los territorios periféricos del imperio, que quizá hasta este momento habían sido sobre todo centros de reclutamiento y de proyección económica, pero que era necesario convertir también en espacios aliados de la administración central, y espacios que también pudieran hacer frente a esa situación de bancarrota en la que parece que Nerón dejó el Estado romano, ¿no? Precisamente ese año de los cuatro emperadores, no entro en la cronología de la guerra y en la sucesión progresiva de estos emperadores, va a poner de manifiesto, va a mostrar al mundo una serie de acontecimientos, una serie de cosas, ¿no? Que en cierta medida ponen de relieve unos problemas que precisamente, como veremos en la sesión de la semana que viene, las reformas de los emperadores Flavios van a tratar de solucionar. Ya no se va a tratar solo del asunto de la municipalización, que conocemos por la noticia pliniana, sino que esa municipalización entra dentro de toda una estrategia de protagonismo, no solo de Hispania, sino de Occidente en general, que se lee muy bien a partir de todo lo que hicieron los Flavios en obras públicas, en incorporaciones al Senado, en intervención sobre sectores estratégicos, en desmilitarización, y que en definitiva abrió el que normalmente se ha llamado como el siglo dorado, prácticamente hasta época de Adriano, todo este periodo entre el 69 y el 117, o el 70 y el 117 después de Cristo, a todos los niveles, material, urbanístico y jurídico también, de la Hispania romana. Pero eso lo explicamos en la última sesión del martes próximo.
Porque está muy por importancia la desmilitarización. Es
bueno,
un proceso de asimilación mayor, así.
bueno, más que